Voy a saludar a Inés Arrimadas, que es la portavoz de Ciudadanos en el Congreso. Señora Arrimadas, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, estábamos aquí viendo esta reunión, bueno, formal o como queramos llamarla, esta reunión de detalles, seguramente meramente protocolaria, pero muy simbólica, entre el señor Sánchez y el señor Torra. ¿Usted cree que de esta reunión queda alguna, sale algo interesante o fructífero y de provecho para todos?
Ah, no, pues fructífero para todos, desde luego que no. Es fructífero para el separatismo, porque este señor está inhabilitado, no lo olvidemos. O sea, yo la verdad es que dar normalidad a una reunión con Torra, como si fuera una reunión con cualquier otro presidente de la comunidad autónoma, de otra comunidad autónoma, si te gusta o no más su partido político, a mí me parece que es desviar muchísimo el tiro. Es decir, este señor está inhabilitado, está condenado por desobediencia. El propio Parlamento le ha quitado su acta. Estamos hablando de un señor que dice que van a volver a dar un golpe de Estado. A mí me parece que dar normalidad a esta reunión, desde luego, es no entender lo que sufrimos los constitucionalistas en Cataluña. Y también por aportar otra cuestión, Lorena Roldán, que es nuestra portavoz allí, le ha pedido a Sánchez una reunión también con él y Sánchez se ha negado. Que ya sé que un presidente del Gobierno se tiene que reunir con los presidentes de las comunidades autónomas y un presidente del Gobierno no va a reunirse con los líderes de la oposición de una comunidad autónoma. Yo eso lo sé, pero no estamos hablando de circunstancias normales. Es decir, si tú quieres hablar de Cataluña con Cataluña, tienes que hablar necesariamente con las dos mitades de Cataluña. Y si vas a hablar con Torra, que está inhabilitado, que está condenado, que le han quitado el acta, que te está diciendo que te va a volver a dar un golpe de Estado, que cada día dice que eres un Estado represor y tal, primero, no debes hacerlo, y segundo, como mínimo, ten la decencia de sentarte con los principales líderes de la oposición que representamos mayoritariamente a los no independentistas. Es que esto ya se está yendo ya de castaño oscuro, está pasando de castaño oscuro. Y por último, recordar que Sánchez se presentó a las elecciones diciendo que no le cogía el teléfono a Torra. Antes había dicho que era el Le Pen de la política española. Antes había dicho que él iba a traer esposado a Puigdemont. Antes había dicho que iba a tipificar el delito de referéndum ilegal. Y con todas esas promesas la gente le votó. Y el día siguiente de votarle con esas promesas, va el señor y se le olvida todo y está haciendo esto, ¿no? Así que, bueno, seguiremos luchando y siendo la voz de millones de ciudadanos que ven hoy con impotencia y con rabia como un presidente del Gobierno de España pues está simplemente blanqueando al separatismo catalán.
Tengo dos cuestiones que someterle. Voy a ser breve. Sí. Que me interesan que me cuente usted la medida en la que tenga la bondad de hacerlo. Una hace referencia a su partido, al proceso, la elección de presidente del partido, en el que usted es una clara candidata, pero tiene también hay también otros candidatos que resultan algo críticos con su gestión, o me lo parece a mí, que es el señor Igea de Castilla y León. ¿En qué punto exacto se encuentra ahora mismo ese proceso?
Bueno, críticos con mi gestión, yo creo que críticos así en general, ¿no? Porque no es de ahora, es decir, con mi compañero Paco, pues cada día nos despertamos con un ataque, digamos, al partido, ¿no? Pero bueno, es normal, estamos ahora en un proceso congresual, creo que es el momento en el que los militantes decidan y yo estoy siendo muy clara y muy honesta, creo, ¿eh? Me estoy presentando diciendo exactamente cuál es mi modelo de partido, en qué creo, en qué principios del partido creo y también he formulado esta propuesta de sumar esfuerzos en estas comunidades autónomas que sufrimos como un yugo al nacionalismo para que no se pierda ni un voto constitucionalista. Ayer lo presenté a la gestora de mi partido, la gestora pues tomó en consideración mi propuesta y le pareció bien y yo sigo trabajando para que Ciudadanos siga siendo lo que es un partido de centro, un partido moderno, un partido liberal, pero que siempre, siempre, siempre está dispuesto a hacer acuerdos transversales para que se frene el nacionalismo y para que no se pierda ni un voto, sobre todo en estos territorios en los que tenemos un yugo nacionalista encima. Así que me parece una buena propuesta. Y, por otro lado, antes de ayer, Urkullu reunió a sus consejeros y se empieza a hablar ya de un adelanto electoral para el 5 de abril en el País Vasco. Así que yo creo que un partido tiene que, por supuesto, hacer sus procedimientos internos, pero no puede mirarse solamente el ombligo. Es decir, el mundo sigue moviéndose y un partido como el nuestro, tan relevante, tiene que tener previsto pues un posible adelanto electoral que es más probable que nunca ahora.
Claro, el segundo punto era ese. Parece que tanto en Cataluña como en el País Vasco habría algún tipo de acuerdo entre ustedes y el Partido Popular, una lista con el reparto que decidan. No tanto en Galicia, me da a mí la impresión. Y la siguiente pregunta es, ¿ese ensayo, si es satisfactorio, podría ser un primer paso para una España Suma?
Nosotros, yo estoy incluyendo Galicia, por supuesto, ¿eh? O sea, yo no estoy pensando en partidos. Estoy pensando en que hay tres territorios con una amenaza real de tener un gobierno nacionalista. Y en Galicia no me estoy inventando nada, es que Galicia ya ha tenido un gobierno nacionalista, no lo olvidemos. Y de hecho, muchísimas encuestas dicen que está el PP a un escaño de perder la mayoría absoluta y por tanto, si la pierde, gobierna el BNG con el Partido Socialista. Yo no sé cómo el señor Feijóo va a poder explicarle a sus votantes que despreciando esto de Ciudadanos, diciendo que no me interesa nada, a ver si va a perder la mayoría absoluta por un escaño y nos va a gobernar el BNG en Galicia, ¿no? Por tanto, yo sí que incluyo a los tres territorios, porque los tres territorios tienen una amenaza real nacionalista, nos guste o no, Galicia también, pero además lo quiero hacer más transversal, que solamente sea una coalición excepcional en tres territorios con el PP. Yo creo que hay que meter de alguna manera a esa parte constitucionalista socialdemócrata, ¿no?, que se sienta absolutamente abandonada por Sánchez. Nosotros hemos hecho una invitación y se va a hacer una invitación al Partido Socialista. Es verdad que es prácticamente imposible o muy poco probable que se quieran sumar a esto, pero seguro que hay referentes socialdemócratas en estos tres territorios que ya han levantado la voz, que ya han denunciado lo que está haciendo Sánchez, que ya han pedido unidad al constitucionalismo, y yo creo que eso puede reforzar las candidaturas y personas y entidades de la sociedad civil. Yo estoy planteando una cosa mucho más amplia y quiero que se entienda que es una situación de excepcionalidad, es decir, el PP y nosotros somos partidos diferentes, tenemos diferencias, de hecho en Europa formamos partes de familias políticas diferentes, pero a mí me parece que en este momento es mucho más inteligente y sensato y útil pensar en lo que nos une. Así que yo creo que en Galicia, País Vasco y Cataluña es el momento de aunar esfuerzos. Yo he planteado esta fórmula Mejor Unidos porque además es un elemento muy importante y con esto acabo. En estos territorios, y yo lo conozco muy bien en Cataluña, el problema es la movilización del voto constitucionalista. Ya no es cuántos seamos, sino cuántos vamos a votar. Por tanto, estas fórmulas pueden movilizar al electorado. Yo no lo quiero comparar, ¿os acordáis con el Junts pel Sí? Yo no lo quiero comparar con el Junts pel Sí porque no me gusta compararme con eso, ¿no? Pero en realidad ellos se unieron, introdujeron a gente de la sociedad civil y nadie dudó de que eran dos partidos diferentes, de que eran dos partidos que iban toda la vida luchando en Cataluña, que es Esquerra y Convergencia. Pero eso les dio una movilización extraordinaria del voto independentista. Uh-huh. Pues bien, ahora que ellos están más divididos, ¿por qué no hacemos lo mismo, donde por supuesto está el Partido Popular y nosotros, pero más gente, más el espacio socialdemócrata, algún referente, sociedad civil? ¿Por qué no podemos hacer esto si estamos en una situación realmente de emergencia? Yo creo que vale la pena intentarlo y no vamos a negar lo obvio. Yo no voy a negar lo obvio, es decir, en Galicia esto lo tendrá que liderar el PP porque es obvio, y en Cataluña lo lideraremos nosotros porque es obvio, pero voy más allá de un simple tema de partidos y de un simple tema de suma con el Partido Popular. Es una fórmula más transversal y que luego en otros territorios, no nos engañemos, pues esta amenaza separatista y nacionalista de momento pues no existe, ¿no? Yo el día que en Andalucía tengamos que hacer esto porque hay independentismo andaluz que pueda ganar, pues ya, yo como dije el otro día, yo espero eso ya no verlo ya. Espero eso ya que a mí no me toque ya verlo porque ya tengo suficiente. Pero yo creo que podemos mantener nuestros partidos, pero colaborar e intentar hacerlo lo más transversal posible para que eso movilice al voto y sobre todo que no se pierda ni un voto constitucionalista en las próximas elecciones.
Señora Arrimadas, gracias por haberme atendido. Ha sido muy amable.
Muchas gracias a todos y buenos días.